Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para conversar, para hablar de aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana y a nosotros nos parece relevante, ya sea conversarlas entre nosotros o con algún invitado que es un referente valioso del tema. Pero hoy vamos a hacer nuestra mesa redonda. Como hacemos cada tanto, hemos tenido muy buenos invitados en las últimas ediciones y hoy nos autoconvocamos, así que le doy ya la bienvenida a Roberto Azzareto. ¿Cómo estás, Roberto? Académico, escritor y político. Académico de la historia, repito una vez más.
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos?
¿Qué tal, Mario Terzano, director de Radio Cultura?
Hola, Javier.
¿Y qué tal, Marcos Victorica y Urquiza, desde Miami, Estados Unidos?
Bien, festejando acá a la distancia, muy bien.
Con una sonrisa que no puede ocultar su espíritu boquense, que durará semanas y meses. En Miami se nota que dura más el efecto. Bueno, muy bien. Bienvenido. Qué alegría hoy podemos conversar. Yo les propongo así un tema de arranque. Después desarrollamos, como siempre, la conversación con libertad. Y hemos tenido la oportunidad de entrevistar con Juan Raúl Ferreira en su espacio, pero que lo hemos reiterado en las últimas dos semanas en nuestro programa, a dos expresidentes muy relevantes de Latinoamérica, de Uruguay concretamente, al doctor Julio María Sanguinetti y al señor José Pepe Mujica. Y yo sentí una gran envidia por Uruguay, porque dos personas con diferentes visiones, diferentes historias, me dejaron sin embargo un testimonio de liderazgo muy fuerte. Y honestamente yo extraño, no encuentro en nuestro panel de políticos, aunque pudimos decir dirigentes en general, ese nivel de liderazgo. ¿Qué opinan ustedes?
Coincido totalmente. No es solo en la Argentina, con Uruguay, ¿no? Uno lo ve también cuando compara con Chile. Yo he tenido oportunidad de conocer a algunos de los presidentes que se han sucedido luego de Pinochet en Chile, y evidentemente que hay otro nivel distinto, pero no solo los presidentes, el promedio dirigencial. Evidentemente que la gente, porque la Argentina tiene mucha gente, valores en su gente, su personalidad, personalidades que se distinguen en todos los campos, pero no, eso no se ve en la política.
Tú tienes un ejercicio. Yo no sé si ustedes leyeron el libro del gordo este del quinto piso de economía.
Sí, Torres. Gran libro.
Uno más específico, por ahí nos ayudás. ¿Quién es el
de Juan Carlos Torres? Sí. Una temporada en el quinto piso,
por favor.
Uno de sociólogo argentino.
Una cosa que me llamó la atención, me llamaron la atención varias cosas. Primero, que independientemente de sus enfoques personales, la descripción que hace de la situación desde economía respecto del manejo del resto del gobierno y de la política es muy adecuada, te diría, casi sin excepción de quien gobierne. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que cuando uno ve las preguntas que se le hacían a Surruil, básicamente desde el lado de Alfonsín y del radicalismo, pero de Alfonsín en especial, y hace un poco un rastreo del resto de los presidentes, hubo solo dos presidentes, 83, que dejaron por delante de las encuestas y no por detrás de las encuestas, que fueron Menem y Kirchner. El resto, todos estuvieron un poco viendo qué pasaba con las encuestas, que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando ahora. O sea, el liderazgo es Roca, si quieres que te siguen, marcha un metro adelante.
Buen punto ese. O sea, vos decís, es para vos, esos dos que mencionás, Kirchner y Menem, de estos últimos años, son los que hicieron su propio liderazgo y las encuestas venían después, mientras que el resto, al revés, primero miraban las encuestas y después actuaban.
Exactamente. No lo tenía tan claro del periodo radical, pero cuando hace el libro y ves las cosas que le decía Ruiz, está claro que cada dos por tres le decía, no, espera Juan, que vamos a mirar las encuestas. Cosa que esto claramente no pasaba con Néstor y tampoco pasaba con Menem.
Les voy a contar una experiencia personal con Raúl Alfonsín a los dos o tres meses de haber asumido. Tuvimos una delegación, yo en esa época actuaba mucho en política, mucho en la Confederación de los Partidos Demócratas del Centro, y a su vez el gobierno había habilitado un diálogo político. Y fuimos con Julio Cueto Rúa, que hizo una fuerte crítica a lo que se estaba haciendo en los tiempos de Grimpund, de economía. Y ahí, que me acuerdo que Trócoli, que pretendía saber de economía, enseñaba economía política en la Universidad de La Plata, quiso polemizar con él y Alfonsín lo paró en seco. Y lo que quedó claro, que me dio la impresión que lo que tenía, porque además lo dijo, que Alfonsín lo que tenía miedo era que en una democracia que estaba recién empezaba el juicio a la Junta, todavía iba a empezar el juicio a la Junta, lo había anunciado, se había realizado la CONADET, muchos de los que habían participado en el gobierno militar y que iban a ser procesados tenían manejo de tropas, y tenía presente unos problemas que había habido en Santo Domingo ante el anuncio de un plan de austeridad. Entonces me acuerdo que Alfonsín en ese momento no discutía sobre los planteamientos que hacía las críticas a Julio Cueto Rúa, sino que no era momento de iniciar un plan severo de estabilidad que podía provocar una desestabilización rápida de una democracia que estaba muy, muy endeble, muy tierna. Pero creo que había otro problema también. No hay que olvidarse que en el 83 con Alfonsín vino un grupo de gente que no tenía participación en el manejo de la cosa pública de la época de Illia, es decir, gente envejecida, y a su vez un grupo de jóvenes que no tenían la menor experiencia y para lo que sabían era oponerse, la resistencia, digamos, la militancia y demás. Acá lo llamativo, que 40 años y sobre todo el oficialismo, que es el que ha gobernado la mayor parte, no haya sido capaz de generar cuadros de gobierno. Eso es lo alarmante, habiendo gobernado 30 años de los 40 que han pasado del restablecimiento democrático.
Y déjame poner un resultado lamentable. Hoy se conoció la inflación del mes pasado, 7% en el mes, acumulado 58% en los últimos 12 meses, casi 80%. En Estados Unidos hay gran preocupación porque la inflación está en el 8% anual. Nosotros tenemos 10 veces más inflación que el mundo desarrollado.
Esta es una está bajando acá, ¿eh?
Sí, una batalla perdida, y yo creo que es la próxima gran batalla de la Argentina. Si no derrotamos a la inflación, así como hace 40 años nos decidimos para avanzar por la democracia y hemos consolidado, creo yo, con más y menos la democracia, me parece que la próxima gran batalla es acabar con la inflación, para lo cual se necesita ciertamente mucho liderazgo.
Bueno, acordate que
en la época... Ya, Mario, que no participó todavía. Espera, a ver, Mario.
Bueno, a mí me parece que cada tiempo tiene su afán, ¿no? Coincido con lo que decía Roberto, me parece que a Alfonsín lo que le importaba más era mucho más importante en su cabeza estructurar un sistema democrático y hacer algo con el tema militar, que lo que era la economía, y creo que le aplicó a eso la energía que había. Después pasó lo que pasó. Bueno, pero me parece, coincido con Javier en que tal vez el hecho de que el peronismo, que ha sido siempre un partido más bien distribucionista y populista, si querés, hoy esté con una Cristina Kirchner autorizando lo que está haciendo Massa y avalando lo que hace Massa, me parece un signo bastante interesante respecto a esto que decís vos. Bueno, parece que la cuerda ya no da más. Empieza, hay que recoger el barrilete y empezar a poner orden. Entonces, si el peronismo logra poner orden, bueno, porque también es cierto que en la época de Menem estuvo todo muy bien desde que estuvo Cavallo. Cuando Cavallo se fue, había sido tan bueno lo que se hizo que hubo 5 años de fiesta financiada, pero también un desastre. Entonces, la clase política no había aprendido con Cavallo, claramente no aprendió. No sé si ahora ha aprendido, pero digo, si Cristina Kirchner está avalando esto, que es lo más o lo menos ortodoxo que hay, pareciera que es interesante lo que puede venir.
¿Marco? Bueno, acá viene interesante lo que se, para el invitado del que entiendo va a haber para el próximo programa, porque estamos hablando de la política, pero también hay que hablar de los intereses. En definitiva, la política canaliza intereses.
Qué buena definición esa.
Entonces, creo que va a estar Jorge Bustamante, que escribió hace bastantes años un libro que para mí es una de mis biblias, que es La Argentina Corporativa. Acá hay un grupo de intereses que realmente le conviene esta situación, que tengamos inflación, solo que en su momento, en el 2001, tiraron por la borda todo lo que se había hecho. Es cierto que, como dice Mario correctamente, después que se fue Cavallo, volvió la joda, pero bueno. Y nos endeudamos simplemente para pagar el déficit fiscal y gasto corriente. Yo recuerdo que un día publiqué una nota que decía, por los 2 últimos años de Menem y los 2 de De la Rúa, 67 mil millones de dólares de deuda y ninguna obra. Habíamos intentado en 67 mil millones de dólares y ahí no había ningún yacimiento, ningún salto grande, ninguna autopista, ninguna modernización ferroviaria, ninguna línea de subte. Todo en pagar déficit de corriente. Entonces, eso ya vino. Pero también hay que acordar esos intereses corporativos que en su momento, en el 2001, lo que querían es que le estallara todo para poder pagar sus deudas en dólares.
Es que siempre detrás de, y creo que va a ser muy interesante, y creo que lo vamos a conversar con Jorge Eduardo Bustamante sobre su libro y sobre otras iniciativas que tiene, y sobre este tema que es liminar, cómo romper ese núcleo de intereses corporativos que en el fondo se benefician con la inflación. Ese libro es muy bueno y te recomiendo otro una vez más, se llama En busca del valor, de tu amigo quien te habla, que justamente en ese libro traté yo de forma novelada de ver cómo el oportunismo de algunos permite en épocas de inflación y de devaluación de la moneda sobrevivir, y en cambio otros, los que viven de su trabajo, se van empobreciendo. Y lamentablemente ese libro, que lo publicé hace 5 años, tenía hoy una vigencia más grande que nunca. Bueno, perdón que me haga autobombo, pero lo quiero mucho.
Ya que no hacen los demás los elogios, un poco de autobombo.
Un poquitito, así que le invito a la audiencia que lean En busca del valor, de Javier García Labure, y si no les gusta, tienen todo el derecho de mandarme un mail y me dicen lo que
quieran. Yo quería poner un tema en la mesa distinto, pero que me viene preocupando, que tiene como como subyacente lo que estamos hablando, pero es mucho más profundo. Y acudo a la sapiencia cuasi infinita de nuestro académico de historia, Roberto. Y es que la realidad es que los países y las regiones decaen con el paso de la tecnología. Yo estuve en un lugar que se llama Petra. Petra es una ciudad fabulosa, cerca de Israel, Palestina, por ahí, que Jordania. Hoy es una ciudad en Jordania, que era el paso del comercio en el año, no sé, 1000 o no importa cuánto. Hoy no es nada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve la importancia, vos, Javier, lo vas a entender, para los que somos economistas, los factores de riqueza son 4. Uno es la tierra. La tierra es cada vez menos importante. En el siglo XVIII, en los Estados Unidos, el 80% de la población estaba dedicada al agro. El siglo XIX, el 40%. Hoy, el 1%. Lo digo de vuelta. Del 80 al 1. También marca que la tierra como elemento es cada vez menos importante en la producción, porque cuando uno agarra el aumento de los rindes, está basado en tecnología, no en tierra. O sea, Javier conoce más del tema agropecuario.
Pero bueno, es bueno que lo aclare, ¿no? Que explique que se usa cada vez menos la tierra porque se usan más los demás factores.
La tierra rinde más porque las semillas son no sé qué, por el. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo veo, no dentro de mucho tiempo, y voy a dar otro ejemplo, hasta el año. Bueno, no, entonces hablamos después, seguimos después.
No, bueno, te estaba avisando, pero me parece interesante que retomemos con lo que estaba diciendo y la pregunta que le ibas a hacer a Roberto, pero los invito a relajarnos un poco con nuestro primer tema musical. Yo hemos escuchado últimamente a muchos intérpretes argentinos, a intérpretes uruguayos, homenajeando a nuestros entrevistados de las últimas dos semanas. Y hoy volvemos, y sabía que se iba a poner un poquito ácida la conversación. Entonces, volvemos a la internacional con el jazz acid como estilo, y de James Taylor Quartet, la banda británica creada en 1987. Y el primer tema que vamos a escuchar es, a ver si vos, Marco, lo podés traducir. Te lo digo cuando termine el tema, me lo olvidé acá, ¿verdad? Después del tema le digo el nombre. Avanzamos con el primer tema entonces. The Hands of the Inevitable era el tema que escuchamos, perdón el lapsus, ¿no es cierto? Estamos acá en conversatorio, soy Javier García Labuble, estamos con Roberto Azareto, con Mario Terzano, con Marcos Victorica, y después de disfrutar de este primer tema, a vos, Marcos, te habíamos interrumpido, estabas
solo digo un poco que la velocidad de cambio tecnológico, que como te digo, durante 5.000 años el método de transporte más rápido del ser humano era el caballo, en 200 años pasamos a llegar a la Luna o a Marte, eso se viene en una forma acelerada, y en esto incluye que la Tierra cada vez menos valor, incluyendo aún el petróleo, porque vamos a métodos tecnológicos. Hoy prácticamente no hay guerras porque ocupar espacios no tiene sentido económico, porque el valor no lo da la Tierra. Entonces yo creo que Latinoamérica debería estar pensando estratégicamente muy rápido en función de esto. Hoy lo que produce riqueza es la educación y la energía.
Está bien, pero déjame cuestionarte esa última frase que dijiste, porque estamos justo en una guerra, viendo una guerra de que Rusia invadió a Ucrania.
Sí, pero razones emocionales, no tiene nada que ver con la riqueza, o sea.
¿Cuál es tu visión? Sí,
me parece que muestra un pensamiento anacrónico en el liderazgo de la Federación Rusa, más precisamente en Putin, que no entiende el mundo que se está viniendo.
Exacto.
Ahora, eso tiene un impacto muy fuerte en el mercado del petróleo, precisamente, ¿no?
Bueno, justamente lo que va a llevar, como llevaron todas las guerras y las pandemias, es una redefinición de la matriz de uso del producto. No me extrañaría que salgamos de la guerra de Ucrania con un uso mucho más eficiente del petróleo y el gas, lo cual ratifica la importancia de la incorporación de tecnología versus los factores naturales.
Va a acelerar el uso de las energías alternativas, sin duda. Todas las guerras han provocado saltos tecnológicos y cambios
enormes.
De las maquinarias enormes, sí. Así que el resultado va a ser eso, porque nadie va a querer tener dependencia de eso, y seguramente que van a recurrir a sus fuentes alternativas, al sol, a los vientos. Así que ya se están haciendo fuertes inversiones en Europa.
Y en el caso agropecuario, si vos ves la matriz de costos, te das cuenta que cada vez más la producción agropecuaria depende menos de la superficie de tierra y más de insumos tecnológicos que no los produce Latinoamérica, con lo cual, si no nos avivamos de eso, estamos mal.
Ahora, nosotros acá, la pregunta y el dolor cotidiano, digamos, que a veces tiene, que tenemos es que, no solo en la Argentina, sino también en la región, no nos llevamos a tiempo al futuro, ¿no? ¿No tienen esa percepción de que nos quedamos un poco tanto mirando hacia adentro, hacia nosotros, que no entendemos el mundo que estamos viviendo y nos perdemos podernos subir a ese mundo, que tiene riesgos, pero tiene un montón de oportunidades?
A mí me parece, Javier, que yo respecto a lo que decís, retomaría aquella frase que dijo Antonio Sola, que fue la que generó que lo invitásemos a este programa un día,
sí,
cuando él decía que parte del problema que tiene el mundo hoy es que cada país está disconforme con sus gobernantes. Y está disconforme porque estamos gobernados por una generación que no entiende lo que está pasando. Que falta un tiempo para que llegue una generación que sí entienda y que ordene esto y pueda tirar para adelante 100 años. Y yo creo, a mí me gustó mucho eso, porque en esa clave yo creo que se entiende bastante. No hay nadie está conforme con sus gobiernos. Nadie, en ningún país del mundo. Todo el mundo
tiene que hacer su acumulación, ¿eh? Qué oportuno. Esa intervención
de Antonio. Creo que es un problema. Nadie sabe, estamos en un momento de cambio, estamos pasando de lo analógico a lo tecnológico, estamos pasando de economías donde la gente que tiene el poder en realidad lo tiene con producciones que ya son de la vieja economía y ya no más de la nueva. Hablo de los grandes industriales, de los banqueros y compañías. Temas que están como perdiendo relevancia en términos de valor agregado. Entonces creo que hay una cantidad de conflictos. Yo tenés una salud donde hay inversiones multimillonarias, productos que ya no están siendo posibles para la gente, acá hay un debate de derechos importante. Bueno, no sé, faltarán 10 años, 20, 30, no sé cuánto, pero estamos en el medio del licuador ahora, dando vueltas.
Es interesante, quiero tomar esta, Marcos, porque me acuerdo cuando hablamos con Antonio Sola, que fue un programa brillante, escucharlo a él, uno se quedó con esta idea justamente, que el liderazgo digamos, no van a ser los actuales líderes los que nos van a llevar al cambio, sino el proceso de cambio va a generar nuevos líderes que ni sabemos quiénes son todavía.
Siempre ha sido así. El proceso de cambio ha generado nuevos liderazgos.
Siempre ha sido así.
Lo que pasa es que lo nuevo de esta época es que el cambio es permanente. No hay, Mario dijo, un momento de cambio. Yo eliminaría el momento.
Okay.
La modernidad es cambio permanente. Roma fue la más de occidente del año al 1800. Entró Londres. 1800 años que nada se movió. Eso no existe más. No. 10 años se mueve todo. O sea, es una sociedad, inclusive cuando vos tomás también lo que Mario decía, el hombre lleva 700.000 años, hombre o cosa que anda en dos patas. En 200 años, 100 años, hemos cambiado todo, que hasta fisiológicamente es difícil adaptarse al cambio que vivimos. Es más difícil que cuando salimos del agua.
Y interesante, se me ocurre ahora una reflexión, me gustaría, que yo no la tengo, pero se las pido a ustedes, que uno de los países, uno de los grandes imperios que fue Gran Bretaña o Inglaterra, ¿no es cierto?, está pasando esta transición y tuvimos una reina que reinó durante 70 años, ¿no es cierto?
70 años, sí.
La gran pregunta, ¿no es cierto? O sea que ahí sí hubo un caso de liderazgo, me parece a mí, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Y ahora hay una gran duda, ¿no? Que no se materializa en el mercado accionario, pero sí se materializa en otras cosas.
Es un sistema donde hay un símbolo de la continuidad del Estado, de la unidad, de la tradición, y los gobiernos que tienen que ocuparse de la cosa de insertarse en el mundo que se está viviendo. Eso es lo que tiene, la capacidad para unir las dos cosas, cosas que nosotros no tenemos.
Claro.
Bueno, leía, alguien dijo que si hubiéramos tenido el Palacio de Buckingham lo hubiéramos demolido. ¿Saben por qué se acuerdan de la residencia presidencial, donde ahora está la Biblioteca Nacional? Fue demolida porque ahí había vivido Perón y Evita. Entonces el almirante Rojas dijo, esto hay que demolerlo. Poco antes de morir pidió perdón, dijo, fue uno de mis errores. Después le había dado por conservar el patrimonio.
Entonces, sí, disparate.
Bueno, sí, la reina de Inglaterra demuestra cómo han logrado mantener a una institución que representa la vieja tradición, no solo del imperio, tiene una monarquía de más de 1000 años, con estar en el mundo, porque todavía no es el imperio británico, pero no hay que olvidarse que todavía desde el punto de vista financiero y militar algo significa el Reino Unido, no sé dentro de 10 años, pero todavía algo significa.
Fíjate vos, Roberto, que en eso en la Argentina somos bastante tontos. Los rusos, la revolución rusa no demolió un palacio.
Bueno, un dato de color es que 56 ex primeros ministros de Gran Bretaña son graduados de Oxford. Si tomás Cambridge, deben llegar a 100. No hablemos más. Sí. No te preguntes de ideología, no hablemos más.
Bueno, este es un tema interesante lo que está diciendo Marco, porque yo me tomé el trabajo de ver bucear en los legisladores, por ejemplo, de la década del 20 y del 30 del siglo pasado. Además leí algunos debates donde es llamativo la calidad de ciertos discursos de gente que no tenía estudios universitarios. Más de la mitad de los legisladores nacionales de la década del 20 y del 30 no tenían títulos universitarios. Hoy el 98% está graduado en alguna universidad. Sin embargo, cuando uno compara las calidades, ganan, pero varias veces, los legisladores de 1900, de la década del 20 y del 30.
¿Sabes qué?
Entonces, esto habla también de una decadencia de la educación muy alarmante, ¿no? Nos falta mucho para hacer Oxford o Cambridge.
Me parece, Roberto, que ahí tiene más que ver con la decadencia de una cultura general del país que con la educación formal, ¿no? Vos te tomás un taxi en algunos países del mundo y te llama la atención que tenés diálogos. Yo quiero hablar mal de nuestros taxistas, pero bueno, muy estructurados, con tipos que estructuran las frases, te ponen el verbo, el sujeto, el predicado, donde corresponden. Y acá no, acá hablas con abogados, colegas nuestros, y no arman bien una frase. Entonces, creo que tiene que,
sí,
más que ver.
Hay un problema de contrato cultural, sí.
Exactamente.
Es eso. Uno lo nota en cuanto viaja. La riqueza de vocabulario que uno encuentra en España, por ejemplo. En un empleado de hotel.
En Colombia, si querés.
En Colombia también, sí, por supuesto. Colombia.
Entonces, es muy complicado. También, volviendo a lo anterior, es muy complicado pensar cuando hay un vocabulario limitado. Porque para pensar necesitas. Las ideas se construyen con vocabulario, con palabras.
Sí.
Es muy difícil. Ahí hay un tema que habría que dedicarle mucho tiempo en Argentina, ¿no? Que es, no sé, yo creo que los ministros de cultura deberían dejar de dedicarse a querer hacer eventos culturales en las calles y deberían intentar aquello que hizo Malraux para De Gaulle, que fue tratar de encontrar cuál es el común denominador de la Argentina, de los argentinos, y ver cómo eso lo mejoramos, cómo esa base crece. Creo que ahí hay un tema. Ese es un tema central para el futuro, Marcos, para el crecimiento. Es imposible pensar bien si no puedes ni siquiera hablar bien.
Absolutamente. Mirá, en la práctica hay solo dos fuentes de crecimiento, que es la educación y la energía. Pensá que el milagro de los 200 últimos años del mundo es que hasta hace 200 años la única fuente de energía era el músculo. La única fuente de energía era el músculo. Desde que apareció el vapor y empezó. Este es el gran cambio, y al mismo tiempo apareció la educación popular a partir de la imprenta, etcétera. Esos son los dos cambios en los últimos 200, 300 años versus miles de años de la humanidad, donde el crecimiento económico no existía. El mejoramiento de la riqueza era o por tomar tierra de otro, o porque había menos cantidad de gente, porque nacían menos, o porque la cosecha era mayor.
Era una mina de oro o de plata.
Sí, además la evolución era muy lenta, es cierto. Pensamos que cuando los jesuitas inventaron la letra de cambio, que evitó que la gente tuviera que desplazarse de un lado al otro con un carro cargado de oro y joyas y bienes, que era su patrimonio, fue una revolución en el comercio. Una cosa tan simple y primaria como la letra de cambio.
Y yo aprovechando para volver atrás, o no volver atrás, sino recopilar a uno de los invitados que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿te acordás, Roberto, con Camila Perochena, que estuvimos hablando sobre su libro y vinculado con lo que están diciendo? ¿Cómo acá en la sociedad, y pensando ya en la sociedad argentina, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las barreras que nos impiden avanzar? Y una de las conclusiones que saqué de escucharla a Camila y de leerla en su libro es que la pasión y la emoción tienen un peso en nuestra sociedad demasiado amplio versus el razonamiento y la lógica, ¿no es cierto? Corregime, Roberto, que a lo mejor vos podés recordar con más prolijidad que yo esa conversación que tuvimos con Camila.
Sí, evidentemente eso influye. Tenemos además la obsesión de usar los acontecimientos del pasado para dirimir los conflictos de ahora, como si caemos en anacronismo, no tiene nada que ver. Pero cuando episodios de nuestra historia, de las guerras civiles, la guerra del Paraguay, acá se de figuras como Sarmiento, Rosas o Mitre, Urquiza, se toman en función de los conflictos de ahora. El uso político de la historia no tiene absolutamente nada que ver, es un anacronismo. Eso empezó en los años 30. Pero yo casualmente estaba investigando un poco a raíz de ahora de los proyectos de ley de odio. Bueno, Joaquín B. González, en un trabajo que hizo para el Diario de la Nación por el motivo del centenario de la Revolución de Mayo, escribió que en el siglo XIX había imperado la ley del odio, ¿no? Después, en los años 60, escribió un libro Arturo Jaureche, Los profetas del odio. Claro, Jaureche escribió ese libro y estaba manifestando odio, porque de alguna manera decía, todos los malos son los que no están con mi corriente, no son los buenos. Es decir, que hablaba del odio, pero estaba destilando odio, ¿no es cierto? De un lado estaba la patria, los buenos, los populares, y los otros los antipopulares, los cipachos y demás. Bueno, eso viene.
Y cuánto daño,
lo hemos visto en las fiestas patrias desde que subieron los Kirchner el 25 de mayo, no era el aniversario de la primera junta, sino el aniversario, el pretexto del 25 es festejar, celebrar la asunción un 25 de mayo Néstor Kirchner.
Bueno, Roberto, no, la verdad que sí, evidentemente.
Con la muerte de San Martín, el nacimiento de San Martín, siempre es así, lo vimos en el desfile del Bicentenario, cuando se ocultó a Sarmiento o a José Hernández, o a Cornelio Saavedra, en el Bicentenario de la Asunción de Mayo. No se ocultó a Cornelio Saavedra, el presidente de la primera junta, y que fue fundamental en esos hechos como jefe del regimiento de Patricio.
¿Qué pasa, todo, Javier? Por ¿qué pasa?
Te freno un cachito, Roberto, perdóname, te freno un cachito y no te apasiones tanto, que justamente no viene una pasión, pero nos relajamos con un segundo tema de James Taylor Quartet que se llama Sounds of Freedom. Sonidos de libertad. Me gustó ese título, ¿no es cierto? El tema también es muy lindo. Lo escuchamos y seguimos conversando con lógica y con pasión. Sonidos de libertad, estábamos escuchando Sounds of Freedom de James Taylor Quartet, y ahora seguimos conversando aquí en Conversatorio. Y surgió este tema, ¿no?, de la guerra con Rusia y Ucrania, y siempre en el último bloque nos gusta hablar un poco más del futuro y las perspectivas, y creo que la resolución de este conflicto va a ser clave para la determinación del futuro. Y las últimas novedades son que sorpresivamente Ucrania parecería estar haciendo retroceder a Rusia. ¿Cómo lo ves ahí, Marco? Vos que estás en Estados Unidos, ¿cómo se ve ahí este tema?
Mirá, ¿cómo se ve acá? No sé, lo ves igual de acá que allá, porque todo hoy circula la información, vos lees el New York Times tan más rápido que yo, pero lo que está claro, lo que uno ve acá, y no solamente acá, es la preeminencia, un poco lo hablábamos al principio respecto del sector agropecuario, de lo tecnológico, y Rusia está pagando tributo a su incapacidad de, pero como economía, que es una economía de tercer orden, y como sociedad tecnológica, porque ni bien Occidente está empezando a proveer un poco de tecnología, fíjate, inclusive hay fotos de tanques que son de la década del 50. Y eso lo destruís hoy con un dron que vale $200, si querés. Ya, digamos, no hay, evidentemente la variable tecnológica es como competir con un teléfono, de acuerdo, ¿se acuerdan de aquello de Baquelita? Contra un iPhone.
No, es impresionante los cambios. Yo diría que hay en el área militar. Yo día pasado estaba en una reunión del Instituto de Historia Militar, y estuve después de la reunión de mesa directiva, estuve conversando un poco con algunos oficiales, algunos en actividad, y realmente notan que todo un plan de reequipamiento del país y demás tiene que replantearse. Fíjense una
pero ahora
qué impresionante la flota rusa del mar Negro. Todos esperábamos un ataque, un desembarco anfibio a tropas rusas a retaguardia de ucraniano usando la flota. Le hundieron un crucero y la flota quedó inmovilizada porque con un misil la destruyen. El otro día un marino retirado me decía: mirá, no sé si tiene sentido hacer grandes adquisiciones navales, hay que hacer plataformas para largar misiles porque te lo van a hundir en 5 minutos. Entonces, es más, me llegaba a plantear: y habrá que volver a lo mejor a las flotas del siglo XVI y XVII, que eran barcos mercantes que se utilizaban después para la guerra. Dice: total, se le ponen los equipos del radar y el lanzador de misil. Hay un replanteo de lo militar impresionante. O la aviación, no ha funcionado la fuerza aérea rusa, que era 15 veces mayor que la ucraniana.
No, porque le voltean los aviones con un aparato que lo llevas en el hombro acá, que tiene una que tiene no sé qué cuestión con los satélites, lo detectas y lo volteas.
Sí. Acá déjeme recordar a otro de nuestros programas, en la entrevista con el doctor Julio María Sanguinetti, que va a hablar un poco del tema este de la guerra de Rusia y Ucrania, que él entendía que las guerras siempre eran por territorio o por prestigio, ¿no es cierto?, por seguridad. El territorio él lo veía como ganar seguridad interna. Pero dice, claro, hay un error de no entender la globalización, decía, porque se la ve como una ideología en lugar de verla como un proceso irreversible ligado a la revolución tecnológica y a la sociedad digital. Creo que calza perfecto con lo que ustedes están diciendo, con lo que comentó Marcos, de ha sido esta contraofensiva ucraniana, que tiene muchísimo que ver con los avances tecnológicos por un país que en principio estaba en clara desventaja frente a la magnitud del Imperio Ruso.
Ahora, me parece que aparte que, lo decía bien Robert un ratito, Putin está actuando como el Zarevich 2, o sea, está actuando con criterios que no tienen nada que ver hoy con la actualidad. O sea, está 200 años atrasado intelectualmente, porque no le sirve el territorio, no le sirve ni para seguridad, ni para riqueza, no sirve para nada el territorio.
Y lo que me parece que digamos, con independencia de cómo termina esta guerra, porque todas las guerras un día terminan, lo que sí es importante es cómo va a quedar el mapa dibujado. Yo creo que claramente Rusia le ha recordado a Europa lo peor de su propia historia, que ha sido este deporte europeo de matarse entre ellos por mil años, que pareciera que están decididos a abandonarlo. Y creo que esto no va a ser aceptado. Rusia ha quedado fuera de Europa. Toda aquella idea de la Eurasia ha quedado cortada por mucho tiempo. Con lo cual va a quedar del lado de China en la economía. Acaban de hacer el otro día un acuerdo de venta de combustibles con yuanes y compañía. En fin, me parece que hay un nuevo mapa en que se va a dibujar para adelante, y esto sí va a tener importancia para todos, incluidos nosotros.
Sí, lo que pasa es que Rusia si pierde el prestigio militar, no es nada. Porque ponete en la camisa de los chinos, ¿qué ganas con el acuerdo con Rusia? Rusia es del tamaño de un cantón mínimo de China. Si no tiene el poderío militar, no es nada.
No, pero tiene, hoy le provee gas barato.
Bueno, está bien, es un proveedor de gas más, pero es mínimo.
Sí, sí, claro, sí,
claro, sí, es un proveedor de gas más. No,
claro, justamente.
No, lo que es posible es que haya ahora un cambio político en Rusia. Si concreta una derrota, puede haber problemas en el frente interno de Putin. A ver, en 1905 estalló una revolución que costó reprimir precisamente todo ese episodio del acorazado Potemkin y demás por la derrota en la guerra ruso-japonesa. La Primera Guerra Mundial fueron el colapso del zarismo. En 1913, el señor Lenin estaba en Suiza viendo un noticiero por las celebraciones de la dinastía Romanov. Y escribió lo siguiente que se lo transmitió a todos sus compañeros bolcheviques después de ver las manifestaciones populares por el tercer centenario de los Romanov. Hay Romanov por un siglo más. Eso lo escribió en 1913. Al año siguiente estalló la guerra mundial. Rusia colapsó precisamente por sus enormes falencias de infraestructura, ferrocarriles, el mal equipamiento, los problemas logísticos, el mal equipamiento de las tropas, y cayó el zar y su dinastía, que le diría que iba a durar un siglo más. Así que es posible también de que haya cambios políticos en Rusia, porque en Rusia siempre ha convivido un sector proasiático y otro que se siente europeo, parte del cual ahora está emigrando. En estos últimos meses han emigrado 200.000 rusos de buenos niveles educativos a Occidente. Y hay una emigración masiva también de rusos de la comunidad judía Israel, que también tienen un alto nivel educativo.
Es la búsqueda de la libertad, la búsqueda. Y también en este programa hablamos con Bernardo Nantes, y me parece oportuno recordarlo ahora, de que quizás nosotros como sociedad, y no solamente en Argentina, sino mundialmente hablando, nos está haciendo falta volver a encontrar una visión trascendente de la vida. Nos hemos focalizado demasiado en el progreso material y eso nos ha llevado a errores importantes. Si me permite citarlo a don Pepe Mujica con una frase que me pareció genial, ¿no? Entre tantas de las que dijo: pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita mucho. Si es un problema de expectativas, es como el desafío para la sociedad.
Eso que estás diciendo, que me parece muy interesante por la raíz que tiene, eso es Buda. Estamos asumiendo, y es muy positivo, Occidente está asumiendo la mística oriental, lo cual es muy importante, es positivo, etcétera, pero está a grandes pasos está avanzando la mística oriental, que también en el fondo es consecuencia del bienestar, porque si vos pensás hace 300 años, la mujer era la que tenía que mantener la leña para que no se cortara el fuego, hacer la comida, y el hombre salía a cazar o a mantener, y punto. Ahí nadie pensaba en Dios, nadie pensaba en el sentido de la vida, nadie pensaba en nada. Todas estas angustias son bienes económicos superiores.
O sea, según tu visión, el progreso material del hombre lo ha llevado a buscar la trascendencia de la vida, sería así más o menos.
No, lo que te digo es que cuando vos tenés que estar 14 horas, bueno, en parte sí, digamos, el espacio libre, el ocio, es lo que te lleva a estos razonamientos. Cuando vos tenías que salir a matar el dinosaurio, no había tiempo para pensar nada. Si pensabas, te comía el dinosaurio. Se acabó la filosofía. La filosofía nace de la riqueza.
Eso es muy bueno. ¿Por qué la filosofía
se desarrolla? El punto de Marcos me parece excelente. Y además, en el fondo, es la base del populismo. El populismo, en el fondo, nos quiere volver a todos a convertir en casa de
Obvio.
Sí. Que no pensemos ni tengamos necesidad de pensar.
Obviamente. Si vos estás esperando que te den una banana, no pensás, solamente esperás una banana. Por eso yo digo que el problema de los planes trabajar no es que le des plata a la gente que necesita, es que le quitas la dignidad, o sea, le sacás humanidad, lo volvés menos hombre. Este es el problema.
Bueno, pero en medio de esto, quiero recordar también más de una charla que hemos tenido acá en este programa, respecto a que con este enorme desarrollo tecnológico, el mundo va rumbo a una sociedad que, como no se ha conocido en el pasado, en donde la riqueza agregada sobra, cosa que no pasaba hasta hace 50 o 70 años, y desde un tipo como Bill Gates, que propone un salario básico universal, hasta Piketty en Francia, que propone algunas cosas parecidas. En fin, tenés todo un hay que reensamblar y repensar todo lo que tiene que ver con la economía, el salario, las garantías, el desarrollo, el estudio, la ciencia. Me parece que ya no es tan fácil el tema como hace 40 años. Es bastante más complejo.
Escúchame, ponerlo así, yo creo que el desafío del hombre del futuro no es económico. Bienes van a sobrar. El desafío es espiritual. Es cómo que no necesita trabajar para que mantenga un espíritu y una, y cómo canaliza el espíritu y cómo hace, bueno, por qué no se
despida. En términos sociales debería, yo imagino, y alguna vez hemos charlado largo por teléfono, yo imagino que vamos a ser una sociedad que va a poder medir el valor agregado de cada persona a la como contribución social, y esto va a dar diferentes roles, pero bueno, es para largo esto.
Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero creo que hemos podido conversar como nos gusta, conversatorio, y hemos podido también recapitular varias cosas de los muchos y muy buenos entrevistados que tuvimos. Y bueno, como sabía que íbamos a tener diferentes visiones, me pareció que el último tema era uno que, este que me gustó, Let's Go Together, vamos todos juntos. Entonces los invito a escuchar este último tema de The James Taylor Quartet. Espero que hayan disfrutado esta conversación y nos veremos, Dios mediante, nos escucharemos, Dios mediante, la semana que viene. Muy buena semana.